qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
María del Valle Carbone, buen día.
Buenos días, Camila, Mauricio, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo está Buenos Aires?
Bien, Buenos Aires está nublada. Hay como cerca de 21 grados, 20.8. Se esperan 26 para hoy, o sea que va a seguir subiendo la temperatura. Y el reporte dice que no está nublado del todo, parcialmente nublado, pero acá yo no veo un rastro de sol ni de cielo azul.
No se ve nada.
Está nublado. Nada, está gris.
Ah, bueno. Bueno, María, comentábamos, arrancamos, si te parece, por los casos de dengue. Ya vamos a llegar a la parte política. Pero, ¿qué ha pasado con el repelente? ¿Ha llegado repelente? El otro día había imágenes a los supermercados que apenas llegaba se los llevaban así a las corridas.
Vuelan. En supermercados, farmacias, almacenes, supermercados de cercanía, lo que llega sale disparado. Te explican además que reciben el jueves, por ejemplo, y el jueves a media mañana ya no queda nada. Sí, la gente está pagando precios imposibles por una lata de repelente, y se están haciendo promociones como, por ejemplo, un huevo de Pascua más un repelente.
No.
Los huevos de Pascua, y sí, esto es así.
Quedaron huevos de... a sacarse el clavo de los huevos de Pascua.
Exacto, y es la única forma. Esto fue en algunos supermercados, pero bueno, rápidamente corrió el chisme porque es como gracioso,
claro.
Pero...
con la necesidad que hay de los repelentes, todavía te enchufan el huevo de Pascua.
Sí, pero da pruebas claras de la situación en la que estamos, donde hay una desesperación total. El gobierno habilitó la importación de personas normales, digamos, no empresas de repelentes del exterior. Esto es la compra vía estos sistemas de puerta a puerta. Levantó todas las regulaciones que había para que lo impedían o que lo complicaban. De hecho, levantó incluso la intervención de la ANMAT, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, para acelerar el proceso. De todas maneras, es bastante complicado, los tiempos no son los que uno necesitaría, no es tan cómodo como poder ir a la farmacia y tenerlos.
Sí.
Es una situación medio complicada la que tenemos.
La gente no está tan loca, porque en realidad lo que están mostrando los números es una situación muy complicada en la Argentina con el dengue.
Sí, es una situación complicada y es en todo el país, además. El dengue solía estar centralizado o concentrado en la zona norte y en la zona central del país. Ahí ahora hay casos pocos, pero hasta en la Patagonia. Sí, es una situación complicada. Dependemos un poco de que baje la temperatura por debajo de los 10 grados y durante una semana seguida eso desactiva los mosquitos. Pero depender de la temperatura es un poco primitivo, digamos, como sistema. Sí, hay pocas respuestas a nivel gobierno. Ellos explican que las vacunas no están, todavía están en proceso de prueba, que no hay resultados concluyentes, con lo cual no pueden incluirlas en el calendario, no puede hacerse una campaña de vacunación, que van a combatir el dengue basándose en la evidencia científica y no respondiendo a presiones ni de la industria ni de los medios de comunicación. Muy bien, pero el problema sigue siendo el mismo. Vas a comprar repelentes y no hay.
Claro. Después empiezan a circular siempre las recetas caseras, ¿no?
Sí.
Y ponete, el romero.
Sí, que el vinagre.
El romero de la quinta, por las dudas, dije...
Ah, mira qué
dijo,
bueno.
¿Querés? Sí, sí, me lo llevo, dije.
Bien.
Citronela.
Por las dudas, ya he visto varios que hacían con el que tiraban y adentro agua con romero adentro.
Y claro, con los dispersores.
No sé si tendrá... tanta efectividad, pero ante la duda se puede probar.
En principio no, pero todo el mundo prueba por la duda.
Por eso.
Que decís, no, ante la nada, que
claro.
La opción que es inexistente, digamos, por lo menos intentemos.
Sí. Citronela, sí, decías también.
María, sí, citronela. Claro. Sí, con distintas combinaciones de clavo, de vainilla, es una mezcla. Pero lo cierto es que una de las cosas que recomendaban ante la escasez de repelente es utilizar ropa larga, digamos, que
te
cubra.
Sí, cubrirte la mayor cantidad de parte del cuerpo, claro.
Exacto, que es una barrera efectiva contra los mosquitos. Pero estas alternativas, reitero, son porque no hay repelentes disponibles.
Sí.
Es un desastre.
Lo primordial es poder utilizarlo.
Sí, es poder utilizarlo. Me llamó la atención que hubo una declaración de Pepe Mujica este fin de semana diciendo que los argentinos cruzaban Uruguay a comprar repelentes.
Y se llevaban repelentes, sí.
Se llevaban repelentes, exacto. Sí, es posible que esto esté pasando. porque es como hay una especie de frenesí justificado en parte, pero por conseguirlo, ¿no?
Es así. Bueno, ¿y qué novedades con respecto al acto del 2 de abril, con los discursos, con la ceremonia? ¿Cómo fue?
Bueno, el acto del 2 de abril, habíamos comentado que no estaba confirmado que la vicepresidente fuese a ser parte de este acto principal, que ella sí finalmente asistió. No sé si realmente estuvo en duda eso o es parte del secretismo con que se manejan algunas agendas, ¿no? Pero ella fue un acto en el Monumento a los Caídos, que está en la Plaza San Martín, frente a la Torre de los Ingleses. Hicieron entrega de una ofrenda floral, el presidente y la vicepresidente. Se dieron un fuerte abrazo, así como prolongado y muy sentido, que esto echaría por tierra algunos de los comentarios de que no tienen una buena relación. En principio tuvieron como este gesto. El presidente dio un discurso medido, no muy largo, con algunos furcios. Me llamó la atención eso, cambió algunas palabras, tuve ahí un poco de dificultades para leer el texto que le habían preparado, que había preparado él, no todo claro. Una de las cosas que llamó la atención hacia el final del discurso es que convocó al pacto del 25 de mayo, este pacto que él presentó el 1 de marzo, a las Fuerzas Armadas y a los excombatientes, a ser parte de esta mesa de diálogo.
Curioso.
Es curioso.
Era un actor que no estaba esperado en esa mesa, ¿no?
No estaba esperado, y por otro lado es un poco que juega a su favor, ¿no? Porque introducir un actor que lo tenía delante de él en ese momento, mostrándole todo su apoyo, bueno, no sé, es raro. No sé muy bien en el contexto cuál es el papel que va a jugar este colectivo en la negociación o en la firma, pero bueno, él explica que es la refundación, que son las nuevas políticas de Estado argentinas y que las Fuerzas Armadas y los excombatientes van a ser parte de esto.
Bueno,
veremos en el resultado qué es lo que queda. Él destacó la importancia de la generación del 80 y de Julio Argentino Roca, y lo nombra como el padre de la Argentina moderna. Él tiene un interés especial, digamos. Sí, por este personaje. Recordemos que es el general que llevó adelante la campaña del desierto, ¿no? Este movimiento militar que recuperó, conquistó tierras para Argentina que estaban en manos de pueblos originarios. Así que es un personaje de los polémicos de la historia argentina, ¿no? Discutido hasta el día de hoy. De hecho, hubo planes para retirar sus monumentos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un personaje que llama la atención que elija. Al presidente le gusta un poco ir a los límites esos, ¿no?
Sí.
Como que está cómodo.
Y trabajar mucho en enviar mensajes por símbolos. Cuestiones simbólicas, así, cambiar de nombres.
¿No? Sí, exacto.
Los salones que nos contabas la semana pasada en la propia Casa Rosada, que las decide él o las decide Karina, su hermana, ¿no?
Ella fue, para el tema salones, está como en el área de Karina Milei, aparentemente.
Ah, está, es su área.
La construcción del discurso, se comenta que es él quien escribe los discursos, que nadie interviene en ese proceso, tal vez tenga alguna ayuda con la parte documental, no lo tengo muy claro, pero él elige en general frases fuertes y imágenes así como muy contundentes, ¿no? Habló de tierra de bárbaros antes de la intervención de Julio Argentina Roca, y que luego éramos una tierra de oportunidades para los millones de inmigrantes. Son figuras fuertes.
Sí, vaya.
Sí, sí. Sí. Bueno, Mauricio, lo decía antes de la pausa, la visita de Laura Richardson, la general en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos.
Sí, recibimos, es la tercera visita de Laura Richardson a la Argentina. Ella estuvo reunida con Cristina Kirchner, de hecho, cuando era vicepresidente en la organización pasada, en la administración pasada. Y la general visitó Tierra del Fuego. El presidente voló para reunirse con ella el jueves a última hora, fue muy tarde la reunión. De hecho, hubo una cadena nacional con el discurso del presidente después de la reunión. Fue como de la madrugada, más o menos.
Claro, porque no queda 5 minutos de avión Tierra del Fuego, ¿no?
No, es de la otra punta de la República, y llegó como a las 11 de la noche. Después la conferencia de prensa, no, perdón, la cadena nacional fue a última hora del día, Y bueno, ahí explicó el interés de Argentina de colaborar con los Estados Unidos para poder llevar adelante la construcción de una base naval. Laura Richardson comentaba luego en una entrevista que ellos reconocen cuál es la importancia de Tierra del Fuego en su posición como puerta a la Antártida, ¿no? Y que es un punto importante para la reparación y la asistencia a las naves que puedan querer llegar a la Antártida. Se trata de una base naval integrada. El presidente expresó su agradecimiento por el apoyo de los Estados Unidos y por la visita de Laura Richardson. Mencionó una vez más que esta frase que a él le interesa siempre remarcar, que es: Occidente corre peligro, y que su objetivo es que ningún ciudadano del mundo esté sometido a dictadores o al comunismo o a fanáticos religiosos. Un poco en esa línea fue el mensaje.
Preocupación de Estados Unidos por la presencia china en la Argentina,
sí,
también.
Sí, exacto, por la base china. Todo el fin de semana fue centrado en averiguar. Es muy opaca el tema de la base china, no se termina de poder probar qué tipo de acciones están llevando dentro, pero se sospecha que hay actividad militar. Por otro lado, China comenta a través de sus canales oficiales que es una cuestión científica y de investigación. Comentaban hoy que los trabajadores que están dentro de la base se rigen por las leyes laborales chinas y no las argentinas, como si fuese una especie de embajada. Lo cierto es que se seguirá tirando del hilo para ver realmente si se puede confirmar cuál es la actividad. Otra de las cosas notables que comentaban esta mañana en los medios es que, claro, se habla de la relación del kirchnerismo con China y la implementación de esta base. Lo cierto es también que pasó el gobierno de Mauricio Macri en el medio y tampoco pudo hacer mucho al respecto, ¿no? Pero bueno.
Bueno, es verdad también.
Sí.
La presencia china siguió.
La presencia china siguió. No sé si hubo mucha limitación al tipo de actividades porque los contratos estaban firmados, pero lo cierto es que queda ahora ante la presencia de Estados Unidos así a través de la base naval, queda un poco por ver qué pasa con la base china.
Claro, pero digamos, el presidente reforzó las relaciones con Estados Unidos, que digamos hoy son relaciones carnales, ¿no?
Sí, retoma un poco el modelo exacto de las relaciones carnales del gobierno de Menem, ¿no? Él rescata como muchos conceptos de ese gobierno también. Pero sí, retoma esta situación de mutua colaboración, es un poco el concepto que eligen, pero sí, con el gobierno de los Estados Unidos.
Muy bien.
Más allá de la administración de Estados Unidos, él no es afín al gobierno de Biden, él es más del estilo de Donald Trump y ha viajado a prestarle su reconocimiento y su apoyo, ¿no? Pero veremos si hay algún cambio en las próximas elecciones.
Claro. Y bueno, está ahí, a un pelito. Trump de volver.
Sí, sí.
María, ¿qué pasa en el consulado en Caracas, en Venezuela? ¿Ha cambiado la situación con los opositores que están allí en la embajada?
Sí, una modificación en el estatus. Se les concedió el asilo político. Argentina es quien concede este asilo para los 6 opositores venezolanos. Ahora Venezuela tiene que conceder el salvoconducto, digamos, a los pasos que tienen que llevarse adelante. La Cancillería Argentina explicó que se están gestionando, que no es tan fácil, pero la idea es que luego puedan decidir si se quedan en la embajada o viajan a Argentina e instalarse en Buenos Aires. Eso es un paso siguiente, pero por ahora está concedido la calidad de asilados políticos.
Bien. Con la tarjeta SUBE, ¿qué novedades? ¿Hay un plan para modificar el funcionamiento de la tarjeta? ¡Ay, ay, ay!
Sí, exacto. En principio es para mejor, así que.
Bueno, beneficios, a ver.
Sí, hay beneficios al respecto. La tarjeta SUBE es este sistema que hay en Argentina o en algunas ciudades de Argentina para transportarse, ¿no? Para pagar el boleto de diferentes medios de transporte. Y hasta ahora tenía la limitación de que solo se podía cargar en algunos puntos de carga, validar en esos puntos de carga, y funcionaba de esa manera. Era bastante complicado conseguir un reemplazo de la tarjeta si se perdía, bueno, había cuestiones. La propuesta ahora es que se pueda pagar el boleto, digamos, el billete, con tarjetas de débito, de crédito o con billeteras digitales.
Ah, bueno.
Esto facilitaría muchísimo el proceso, sí, porque perdería, digamos, esta lentitud en la gestión. En principio quedan descartados el uso de QRs. Esto deja fuera alguna de las empresas que prestan el servicio de billetera virtual vía QR.
Que puedes pagar con el celular.
Sí, porque hay un tema de demora. Lo que le toma el QR confirmar el pago, que es impracticable, ¿no?, en un transporte público. Mira. ¿No? Los segundos que le toma el QR no sirven.
Son segundos.
Claro. Son segundos, pero son bastante más de lo que le toma una tarjeta de débito, que es en el instante.
Claro, bueno, entonces, se abren más posibilidades, como decías tú, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos en Buenos Aires, no tenemos una SUBE, y empezás la recorrida? A ver, che, ¿y dónde hay agua abierta? Pero... acá, en aquel kiosco, en aquel otro.
Empezás a buscarla,
está,
sí.
Acá, si no la tenés, carne, no sé, lo que quieras, está, podés pagar con un plástico, ¿no?
Con un plástico, sí, incluso cuando en los sistemas que tienen los teléfonos para cargar tarjetas en el teléfono, también se puede utilizar. Lo que no se puede utilizar es el QR, fue lo que adelantaron, pero todos los otros sistemas de pago sí. Va a ser práctico, no tiene fecha todavía, está redactado aparentemente el decreto, todavía no hay fecha de implementación, están terminando de revisar los contratos y cómo van a desplazar a la empresa que actualmente lleva el servicio para disolver esto y instaurar el nuevo formato. Parece en principio interesante. Son 400 millones de pasajes por mes los que se utilizan, los que se cubren con el sistema SUBE.
Montón.
Sí, así que nada, es una buena noticia en principio. Vamos a ver cuándo se ponen en funcionamiento, pero para que sepan, los próximos viajes, tal vez hacia fin de año, en unos meses, sí, tenemos la sorpresa.
Bueno, la SUBE que tenemos nos sigue sirviendo.
Sí, sigue sirviendo.
Sigue sirviendo, está.
Bien. Bueno, ¿y qué propuesta nos dejas a nivel cultural, María?
Tenemos una propuesta muy interesante. Se inauguró una muestra de Hermenegildo Sabbat, el Opa. Maestro del retrato. Así se llama. Es en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Reúne más de 200 trabajos originales.
Qué bueno.
Del género de retratos, y es genial. Claro. Esta muestra está organizada en 10 núcleos temáticos. Hay artistas, deportistas, escritores, filósofos, bueno, todo el trabajo que realizó durante toda su carrera.
En Clarín, sobre todo, ¿eh?
Sí, 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 trabajó en otros diarios antes, pero montón, Clarín fue claro. Lo que...
Cuando llegó a la Argentina, porque él es uruguayo, sí. Era uruguayo, ¿no?
Uruguayo, exacto, sí, sí. Después obtuvo la nacionalidad argentina, pero sí, origen uruguayo. Trabajó durante mucho tiempo en Clarín, esto comentabas, ilustrando las notas con sus... De hecho, había tenido un cruce con Cristina Kirchner por uno de sus dibujos.
Mira,
lo había
no
llamado cuasi-fascista. Sí, sí, porque apareció con... El dibujo de Cristina tenía la boca tapada con unas cintas. No recuerdo de qué tema era la nota en este momento, pero sí, hubo ahí todo un intercambio.
Cuando la caricatura no cae bien a los políticos.
Sí, es
¿no?
complicado, ¿no?
Es todo un tema para los caricaturistas. Buah, pero Hermenegildo Sabbat, como decías, un maestro y una referencia para todos los caricaturistas, ¿no?
Sí, hay unos textos también rescatados que hablan de su trabajo con firmas de María Elena Walsh, por ejemplo, de Fontana Rosa y de Julio María Sanguinetti, que es parte de esta muestra. Como decíamos, está en el Museo Nacional de Arte Decorativo, que está sobre Libertador, si no me equivoco, enfrente a un edificio muy emblemático del ACA. La entrada es libre y gratuita. El museo funciona de miércoles a domingo de 13 a 19 y va a estar hasta el 28 de julio, así que hay tiempo para verla.
¡Qué bueno!
Muy bien. Hecha entonces la recomendación, tomamos nota de eso.
Muy bien.
María, perfecto, gracias. Como entonces. Siempre, nos encontramos la semana que viene.
A ustedes, buena semana.
Lo que pasen mismo,
muy
gracias.
Bien, chao, chao.